Del pedido de captura que pesa sobre el periodista de FM Show, Carlos Carballo, vinculado o por vinculado a delitos de lesa humanidad. En el marco de la causa, que se llama Área Paraná, les habíamos contado más temprano, y esto dispara el pedido de detención de Carlos Carballo, se escuchó el testimonio de Manuel Ramat, que lo menciona varias veces a Carballo como integrante del grupo de tareas que lo secuestró y lo torturó. Manuel Ramat está en comunicación telefónica con nosotros. Manuel, Julieta Martínez lo saluda desde Misiones. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Usted me escucha bien? Nosotros lo escuchamos con algo de dificultad. A ver, vamos a intentar mejorar un poquito la comunicación. Manuel, usted lo menciona al periodista de Misiones, Carlos Carballo, como quien lo secuestra y lo tortura. ¿Esto en qué año, Manuel?
Esto en el año 76.
En el año 76. ¿Y cómo fue? A ver, él lo va a buscar a su casa junto con otras personas. ¿Cómo fue?
Tiene un oficial de información de investigación de la policía en Río. O se presentaba ahí con ella.
Es una pena que no podamos escuchar. Manuel, nosotros lo escuchamos con bastante dificultad, es una lástima porque el testimonio es sumamente valioso. A ver cómo podemos hacer. Usted está con un celular, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
Lo escuchamos. Ahí pareciera ser que lo escuchamos un poco mejor. Bueno, me contaba la forma en la que él viene a buscarlo a su casa.
En la casa de mis padres, los dos días de que en Campana asesinaron a mi hermano, una patota militar, y le dispararon a través de la puerta, él fue estaba a cargo de un grupo que allanó mi casa, ahí se presentó como oficial Carballo.
¿Cómo el oficial Carballo se presentó?
Y después, más adelante, en el 25 de septiembre del 76, en la calle me suben a un auto y me llevan a un centro clandestino que estaba atrás de la base aérea. Él también estuvo ahí y luego el 30, después de una sesión de instrucción, me liberan, me vuelven a 30 de septiembre, ahí sí, él está va a la jefatura de policía, me lleva en un auto a Santa Fe con otro hombre civil y luego en un lugar que se llama Colastine Sur, me suben al baúl del auto y me llevan a ese centro clandestino que yo después identifiqué como la vieja comisaría del Brete en las afueras de Paraná. Y él participó de esas sesiones, como yo lo conocía, él se hacía conocer. Ahí fue que comentó de que estaban recibiendo instrucción militar para interrogatorio y tortura desde el año 1975. De principio del 75, y bueno, en las distintas sesiones él estaba a partir de la voz, estaba absolutamente encapuchado, vendado, pero a partir de la voz se lo reconoció.
Él participó de las torturas que claro. A las que usted fue víctima, de las que usted fue
activamente como una persona que es joven, pero que dirigía también.
Dirigió y participó, dice usted.
Sí, sí.
Ajá. Y él en todo momento se presentaba como el oficial Carballo.
No, eso es cuando estaba yo a cara descubierta.
Cuando usted estaba, cuando él llega a su casa.
Después, a partir de la voz, él sabía que yo lo conocía.
Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo duró esto, Manuel?
La detención del centro clandestino y las torturas y toda la parte más distinta, unos 5 o 50 días.
¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto
45 a 50 días.
45 a 50 días.
Sí, sin que me viese nadie.
¿Y él estuvo en todo momento en estos 45 o 50 días ahí donde estaba usted?
Se alternaban, tenían distintos grupos, se alternaban. Pero él estuvo mucho.
¿Y le hablaba, le decía algo mientras...?
No, interrogaban, digamos, se jactaban de su participación en distintos hechos, se trataban de que habían asesinado a fulano de tal en Santa Fe, no él, pero sus, digamos, sus colegas.
Le contaban a usted lo que habían hecho en la provincia de Santa Fe. Y a usted le hacían escuchar las torturas de otros detenidos también. Manuel, ¿y usted cómo?
Escuchar a otros en el momento de la tortura.
Lo hacían escuchar. ¿Usted estaba en un lugar solo?
En una celda solo, pero en un lugar donde había intenso movimiento a toda hora y fundamentalmente la noche. Gritos, frenadas, o sea, cualquier hora llegaban, fundamentalmente la noche.
Y
los mismos vecinos lo veían, y los mismos vecinos han declarado también de que era un clima muy muy difícil. A partir de eso se abrió una nueva causa por este centro clandestino y por otros que se fueron identificando.
¿Y usted cómo llega a saber que él después se dedicó a ser locutor en Misiones o Formosa, que es lo que usted dijo en el juicio?
Yo no...
¿Me escucha?
Pues eso nosotros lo habíamos declarado hace muchísimo tiempo, ya desde cuando estábamos dentro de la dictadura. Yo estaba preso con una farsa del tribunal militar que hicieron, que se llamó Consejo de Guerra, y nosotros habíamos declarado en la... Y es más, al quedar en libertad hicimos una denuncia por los casos y de aquellos que ven que desaparecen personas ahí en esta zona. Y cuando yo reviso en algún momento expediente, cuando se estaban abriendo causas, que después se cerraron por, no sé si punto final, por la ley de impunidad, se cerraron todas esas causas.
Claro.
En algún momento se había llegado a avanzar. Y yo leo que se había determinado que Carballo vivía, yo no sabía, sin Misión, en Formosa, que yo le leí muy de pasada, pero que estaba trabajando como locutor. Hasta ahí habían llegado, y después no sé si no lo citaron nunca. Esta información se tenía hace muchos, muchos, muchos años en poder de la justicia. Bueno, recién ahora, en buena hora, toman medidas concretas para que
un genocida no ande suelto. Han pasado muchos años, Manuel. Si usted lo ve, no sé si habrá visto fotos, no sé si usted es ingresa.
No,
en...
yo reconozco la mano.
No.
No, porque no. O sea, fue un hecho, digamos, fue una circunstancia muy dura, muy violenta, muy traumática. Y lo conocía, en su momento lo vi, lo conocí por la voz después. Pero perdiendo recuerdos con el tiempo. Me quedó grabado todo eso, el nombre de él, la ostentación que hacía, la ostentación de poder que significaba. Es decir, en la tortura, nosotros del año 75 estamos preparándonos. Todo eso me quedó muy grabado.
Me imagino.
Ahora, compararlo físicamente, no.
No quiere. No le parece necesario.
Porque además es imposible, o sea, en la memoria uno no claro. Puede tener eso, incluso hasta a veces como mecanismo de defensa, no sé, habría que ver cómo funciona la mente humana, pero o sea, quedan grabadas cuestiones cruciales, muy traumáticas como esa, su identificación, su participación en un momento muy, muy violento para mí, como fue que a los 2-3 días de asesinar a mi hermano y con mi padre destrozado, fueran a revolver toda mi casa. Y con una hija muy pequeña, recién nacida, hace pocos meses, ahí también.
Yo se lo voy a preguntar, si usted me quiere responder, está bien, y si no, por supuesto que lo respetamos. ¿A qué tipo de torturas lo sometía Carballo?
Y bueno, había de todo. Había picana eléctrica, golpes en los oídos, que le llamaban el teléfono, violencia psicológica también, o sea, el hecho de decir permanentemente con el documento en el bolsillo, vos nadie te ha visto acá y vos sos boleta permanentemente, el hecho de cuando ellos decidieron semi-blanquearme y pasarme a otro lugar lo anunciaron poniéndome una pistola en la cabeza y haciendo un simulacro de fusilamiento. O sea, era una crueldad infinita, o sea, sin ningún marco moral para nada. Y sobre todo lo más grave fue que lo hacían con nosotros y lo hacían con mujeres. Hubo una chica que perdió un embarazo también a causa de la tortura, y yo no sé si no pasó por la comisaría del Brete esa chica también. Era de todo tipo.
Eso le iba a preguntar, ¿lo torturaron a usted, pero además a otras personas?
Sí, muchísimo. Un caso de un psicólogo que torturaron en la propia jefatura de policía en calle Córdoba, enfrente a la casa de gobierno, que está enfrente de la jefatura de policía, porque una vecina lo había denunciado porque había visto que quemaba libros. Muchísimas. No tengo idea de cuántas, pero bueno, muchísimas personas que pasaron, algunas muchos días, otras a lo mejor unos pocos días, y otras están desaparecidas.
Bueno, nosotros le agradecemos mucho el testimonio, es sumamente valioso y me imagino que para usted no debe ser nada fácil revivir de nuevo después de tanto.
No, es una deuda que tenemos, sobre todo con los que ya no están y que hay que hacer justicia, sobre todo por ellos.
Le agradezco mucho el tiempo que dispuso para hablar con nosotros y contarnos esto, Manuel.
Bueno, gracias a usted.
Hasta luego. Estábamos hablando con Manuel Ramat. La persona que acusa con nombre y apellido al periodista Carlos Carballo de haberlo torturado.